El PP abre una nueva etapa.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Acaba de terminar la junta directiva del PP. En ella se ha puesto casi el broche final al casadismo y se ha colocado la primera piedra del nuevo Partido Popular. Dentro de un mes se va a celebrar el Congreso para elegir nuevo presidente de la formación y hasta entonces presidirá un Pablo Casado que hoy se despedía con estas palabras.
Lamento todo lo que haya hecho mal y la situación que han sufrido durante esta semana nuestros militantes y votantes. Y también siento, tengo que decirlo, la reacción que he tenido que sufrir, que es inédita en nuestra historia democrática y que creo sinceramente que no merezco ni merecería ninguno de vosotros.
Los varones le han dado un largo aplauso al presidente saliente, al mismo tiempo que le han abierto la puerta a su posible sucesor. Alberto Núñez Feijóo ha deslizado que mañana podremos conocer su decisión, si compite o no por el liderazgo del PP, lo puede anunciar tras reunir a la dirección de los populares gallegos.
Vamos a ver desde Galicia cómo podemos ayudar y cómo podemos comprometernos ante la situación del Partido Popular. Y una vez que escuche a mis compañeros, evidentemente yo me dirigiré a mis compañeros del Partido Popular de Galicia y con ellos y a través de ellos a todos los compañeros del Partido Popular de España y, lo más importante, me dirigiré al conjunto de los españoles para trasladarles cuál es mi decisión.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha intervenido a puerta cerrada con un discurso muy duro en el que ha acusado a la dirección del PP de protegerse en lugar de dedicarse a hacer oposición a Pedro Sánchez. Ha apuntado al origen de la filtración del contrato de su hermano y ha pedido expulsiones, Begoña Larcón.
Sí, que se expulse del partido a todos aquellos que hayan intervenido en una campaña orquestada contra ella para destruirla política y personalmente. No se pueden cerrar heridas en falso, han sido sus palabras directas hacia sus compañeros dentro del partido y también las mismas palabras que ha repetido después a los periodistas.
Por eso creo que todas las personas que en lugar de haberse dedicado a trabajar por el partido y por España se han dedicado a intentar destruirme a mí, creo que tienen que ser apartadas, pero eso es una cuestión que tendrá que decir el partido. Yo no voy a ser un problema en esto.
Al margen del PP, seguimos muy pendientes de la situación en Ucrania. Hoy reunión en Bruselas para seguir delineando la respuesta europea a las acciones de Putin. El Parlamento Europeo ha escuchado la voz del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El Premier pide la libertad de la que disfruta Europa y denuncia la muerte de 16 niños víctimas de la ofensiva rusa. Su discurso ha sido aplaudido por los eurodiputados. El alto representante exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, pide más unión.
Las fuerzas del mal, las fuerzas que pugnan por seguir utilizando la violencia física como una forma de resolver los conflictos, siguen vivos. Y frente a ellos tenemos que demostrar una capacidad de acción mucho más poderosa, mucho más consistente y mucho más unida que la que hemos sido capaces de hacer hasta ahora. Puede ser el momento en que los europeos entiendan que el mundo en el que viven es un mundo peligroso y para hacerle frente hace falta que refuercen su unión.
Ahora profundizamos en todos estos temas, pero ojo, porque aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Más de 100 detenidos en el operativo contra las bandas juveniles violentas.
En un mes, Policía y Guardia Civil han realizado, además, casi 12.000 identificaciones. La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha confirmado que el plan se mantiene, pero habrá cambios.
En ese balance vamos a sacar de este operativo los distritos de Hortaleza y de Fuencarral, porque no hay actividad de bandas y no ha habido ningún incidente durante todos estos días que hemos tenido esta operación y se incluirá al municipio de Alcorcón.
Campaña de apoyo a los ganaderos.
La ha lanzado la Comunidad de Madrid para reivindicar la calidad de la carne madrileña y el bienestar animal en las explotaciones de la región. La consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, ha presentado esta iniciativa en una situada en Los Molinos.
Apoyamos al ganadero, que sabemos que son custodios del territorio, los que cuidan de los prados y de las dehesas. Los ganaderos que son capaces de producir carne de extraordinaria calidad y que, desde luego, trabajan en favor de ese bienestar animal y del respeto y del cuidado de la biodiversidad.
El Partido Socialista cuestiona la eficacia de la zona de bajas emisiones de Plaza Elíptica.
La portavoz del grupo en el Ayuntamiento de Madrid, Mare Espinar, cree que las medidas puestas en marcha por el consistorio no están consiguiendo su objetivo.
Aquí lo que las asociaciones nos están diciendo es que el ruido, el colapso por las autopistas, por las calles, no se ha notado para nada esta zona de bajas emisiones en la Plaza Elíptica. Pero para que se empiece a notar hay que hacer una apuesta clara por el transporte público e insistimos, ¿por qué Bicimat no está ya aquí?
El Gobierno aprueba la Ley de Movilidad Sostenible.
Pretende descarbonizar el transporte y reducir las emisiones contaminantes. Permitirá a los ayuntamientos aprobar una tasa por acceder al centro de las ciudades, como hacen, por ejemplo, en Londres y Milán. El Consejo de Ministros también ha dado luz verde hoy al nuevo currículo de la educación primaria que comenzará a implantarse el próximo curso.
Y nos falta el titular de los deportes, Laura Cabrera.
El mundo del deporte también toma partido para aislar a Rusia por su invasión a Ucrania. En fútbol, la UEFA y la FIFA han decidido expulsar a la selección rusa y a todos los clubes rusos de las competiciones europeas e internacionales. Esto significa que Rusia no va a poder disputar la repesca para el Mundial de Qatar contra Polonia, prevista para finales de este mes, y el Sparta de Moscú también queda excluido de la Europa League. En baloncesto, la Euroliga también toma medidas, expulsa de la competición a los tres clubes que jugaban, Unis Kazán, Zenit de San Petersburgo y CSKA de Moscú, así que el Real Madrid de baloncesto no jugará este viernes el partido previsto en Moscú correspondiente a la jornada 28. Además, las federaciones internacionales de patinaje y natación expulsan a los deportistas rusos y los rusos de sus competiciones y se cancela el Mundial de Voleibol que se iba a celebrar en Moscú. Aquí en España toma protagonismo la Copa del Rey para decidir a los dos finalistas. Mañana Valencia Athletic de Bilbao con el 1-1 de la ida. El jueves, partido que contaremos en Onda Madrid, Betis Rayo Vallecano. Los franjirrojos deben remontar el 1-2 que se cosechó en Vallecas.
Y por último, la pregunta que hoy les lanzamos en la encuesta de telemadrid.es. ¿Creen ustedes que el ataque de Putin se puede extender a otros países limítrofes a Ucrania? Voten en nuestra página web.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
2:07, abrimos área de servicio público interesándonos por el tráfico en el trazado regional en las carreteras de la comunidad. Conectamos con la DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red vial de la comunidad tenemos circulación lenta de entrada a Madrid por la A5 en Móstoles y la A6 en el Plantío y de salida en el entorno de Arganda del Rey en la A3. Les informamos y les recordamos que hasta el próximo 11 de marzo va a estar intransitable este tramo de la autovía de Valencia entre Arganda del Rey y Perales de Tajuña en sentido a la capital del Turia. Eso sí, en dirección Madrid han habilitado un carril en cada sentido, así que tengan especial cuidado si van a circular por esta vía. En el resto de las entradas y salidas de la capital, afortunadamente, se circula sin problemas, al igual que en las rondas de circunvalación M40 y M50.
Sin constancia ahora mismo de incidencias graves en el centro de la capital, tampoco en los servicios públicos de transporte. Van a ser las 2:08. Vamos abriendo nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y para hablar de isobaras, de meteorología, de anticiclones y esta vez sí, un poquito de lluvia, está aquí nuestro Antonio López. Antonio, muy buenas.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Bueno, lluvia el jueves.
Eso es, todavía es pronto, pero es que tengo tantas ganas que, sí, que aquí estoy esperándola como agua de, no diremos de mayo, agua de marzo.
Mira, de momento lo que, si miramos al cielo, vemos nubes altas, nubes que están formadas por cristales de hielo y que anuncian aire frío en las capas altas de la atmósfera. Es el punto de inflexión a ese anunciado cambio. Pero hoy el sol con esas nubes altas y máximas de 18 grados. Hoy comenzamos la primavera meteorológica porque el cambio de estación será el 20 de este mes. Y mañana miércoles, pues más o menos vamos a seguir en la misma línea con algún grado menos en las máximas.
O sea que disfrutamos de el solecito y las temperaturas agradables hasta el jueves y luego la lluvia, ¿se sabe si se va a prolongar mucho o todavía es pronto?
En principio va a ser poco más de 24 horas. Es decir, entrará ya el jueves ese frente, dejando algo de nieve en cotas altas de la sierra, aunque luego irá bajando. Lluvia en buena parte de la comunidad, insisto, para el jueves, y el viernes quedarán restos, pero ojo que tras el frente llega frío, mucho frío, Por tanto, ambiente invernal para, sobre todo el viernes, a partir del viernes, con máximas que a duras penas van a subir de los 10 grados.
Pues nada, llega el invierno cuando se tiene que estar yendo. Muchísimas gracias, Antonio. Empieza aquí Noticias 14 horas de Onda Madrid, la radio pública de los madrileños, contando las cosas de la comunidad, de la región, de nuestras ciudades y de nuestros pueblos. Quique Viso está en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
¿Sueñas con dedicarte al cine de animación, la ilustración, el diseño de tatuajes o los videojuegos? En SDIP Escuela de Arte llevamos 40 años formando a profesionales para cumplir sus sueños. Ven a visitarnos del 2 al 6 de marzo en aula. www.sdip.com.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña. Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 11, buenas tardes. El mundo sigue mirando a Ucrania cuando se cumplen 6 días de la invasión rusa. Naciones Unidas y ACNUR actualizan las cifras de civiles fallecidos y huidos del país. Moscú redobla sus esfuerzos para sitiar Kiev. Y la Bruselas, la Unión Europea, debate cuáles son sus próximos pasos. Escucha las palabras de Zelensky, que pide apoyo y un ingreso rápido en la Unión. Vamos a tratar de resumirlo todo con Enrique López.
Sí, si te parece, David, vamos a empezar por ese lamentable balance. Las Naciones Unidas elevan a 136 la cifra oficial de civiles muertos en Ucrania y el alto comisionado para los refugiados en 660.000, el número de personas que han huido del país en los últimos 6 días. Pero esas cifras podrían ser mucho mayores. En ciudades como Yarkov, la segunda más grande tras Kiev y de mayoría rusohablante, se ha desatado una cruenta batalla en la que Rusia no discrimina a la población civil a la hora de disparar. Así sonaba el momento en que unos misiles rusos impactaban contra edificios gubernamentales. El presidente ucraniano califica esos ataques de terrorismo de Estado, mientras que la ofensiva se dirige ahora a Kiev. Imágenes por satélite muestran un largo convoy militar ruso a las afueras de la capital, una columna de 64 kilómetros donde se aprecian carros blindados, artillería y otros vehículos de combate. Dentro de la ciudad se repiten otras colas, las de los ucranianos esperando para entrar en supermercados y bancos, ordenados y en un silencio casi sepulcral, solo roto por las sirenas antiaéreas, sobre todo por la tarde. Hoy hemos hablado con Vitali. Por la mañana había podido subir a su apartamento, pero pasa la mayor parte del tiempo como sus vecinos en el sótano del inmueble.
Tuvimos por lo menos 3 sirenas esta noche. Hace una hora un proyectil balístico choque directamente a un edificio gubernamental. Y ayer los rusos atacaron los barrios residenciales en Kharkiv. Mucha gente se murió.
La Corte Penal Internacional ya ha abierto una investigación por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Moscú afirma que no habrá más víctimas si Ucrania entrega las armas.
En Bruselas, pleno extraordinario hoy por Ucrania. Su presidente ha comparecido por videoconferencia, Enrique.
Sí, ante la Cámara, Volodymyr Zelensky ha reclamado la libertad seña, ha dicho, de Europa, y también ha pedido que Ucrania pueda entrar cuanto antes a la Unión Europea. De momento, 8 países del este apoyan esa adhesión. El presidente ucraniano ha lamentado los ataques en su territorio.
Ayer fallecieron 16 niños y Putin seguirá diciendo que solo están atacando a infraestructuras militares. ¿Cómo puede decir eso si mueren niños y jóvenes con los misiles que lanza?
Un discurso que ha acabado con un largo aplauso. También con el compromiso de que la Unión Europea analizará esa adhesión. Palabras también de apoyo del líder de la diplomacia europea, Josep Borrell.
Las fuerzas del mal, las fuerzas que pugnan por seguir utilizando la violencia física como una forma de resolver los conflictos, siguen vivos. Y frente a ellos tenemos que demostrar una capacidad de acción mucho más poderosa, mucho más consistente y mucho más unida que la que hemos sido capaces de hacer hasta ahora. Puede ser el momento en que los europeos entiendan que el mundo en el que viven es un mundo peligroso y para hacerle frente hace falta que refuercen su unión.
Y mientras tanto, Rusia y Ucrania han acordado seguir dialogando después de esa primera ronda de negociaciones que concluyó ayer sin acuerdo.
La guerra de Ucrania ha abierto una nueva vía de agua en el gobierno de coalición. El envío de armas a la resistencia ucraniana implica a casi toda la Unión Europea, pero España de momento se queda fuera. En las últimas horas, Moncloa se ha negado a confirmar si la postura reticente al envío de material bélico tiene que ver con el rechazo de Podemos. Noelia Ontoria.
Sí, desde el inicio de la contienda, Pedro Sánchez y los ministros de Defensa y Exteriores están haciendo equilibrios con sus socios de Podemos, primero por el envío de tropas de refuerzo a los países OTAN cercanos a Ucrania y ahora por ese envío de material ofensivo. Ayer el presidente del gobierno se negó a aclarar que detrás de la negativa de España a mandar armas estuviese la postura en contra de Podemos, pero hoy dirigentes de la formación morada, Jaume Asens, lo reconocía implícitamente al dar las gracias a Sánchez por su decisión, la de canalizar esa ayuda a través del Fondo Europeo para la Paz. Entienden que así es legítimo que la comunidad internacional preste ayuda a un Estado que ha sido agredido.
Hay que apostar sobre todo por las sanciones económicas. Hay que priorizar esa vía porque nos parece que es la más eficaz y nos preocupa que otras decisiones puedan contribuir a la escalada bélica.
Asens se desmarcaba hoy de las críticas de la OTAN hechas en los últimos días desde Podemos, unas palabras que le reprochaba la ministra de Defensa Margarita Robles en Telecinco.
Yo creo que estas declaraciones, lo digo con el mayor respeto, son fruto del desconocimiento, porque el único que ha atacado, el único que ha hecho la guerra, el único que está masacrando a la población civil en Ucrania es Putin. Este no es un tema ideológico, es un tema de hechos.
Y como novedad en la postura española ante la crisis, el Consejo de Ministros acaba de aprobar una declaración institucional de apoyo a los ucranianos que tengan que salir del país.
El Gobierno español se compromete a alinearse con la decisión que se adopte en el Consejo de la Unión Europea en lo relativo a la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida.
Escuchábamos a la ministra portavoz Isabel Rodríguez. Ayer el presidente del Gobierno también anunció medidas para que los 100.000 ucranianos que viven en España puedan acceder a los servicios públicos como cualquier otro ciudadano.
Ya les hemos contado que el conflicto se deja notar en los mercados. Los precios, como les venimos diciendo, acusan la guerra y también la sufre la distribución de materias primas. España depende del aceite de girasol ucraniano, del maíz, y además Rusia nos provee de algunos metales necesarios para la automoción. Eva Prat.
España importa de Ucrania mercancías cuyo importe total no es muy alto, está algo por encima de los 1.500 millones de euros, pero hay dos productos que tienen un peso muy importante. Solamente el aceite de girasol se lleva 422 millones de esa cifra, ya que el 62% de las importaciones españolas de este producto vienen de Ucrania y más de 500 millones corresponden a otro producto básico para agricultores y ganaderos, el maíz. Fernando Vázquez es socio consultor de Spencer Reduction Analysis.
Ucrania es lo que llaman el granero de Europa, ¿no? Es un gran productor de maíz, un gran productor de trigo. La escasez de esos dos alimentos puede llevar a que indudablemente pues, pueda subir también de precio o se vean encarecidas determinados productos de producción alimentaria.
Rusia, por su parte, es una gran mina que proporciona muchos metales. El precio del aluminio básico para la construcción ha subido un 36% y el del paladio, que se usa, por ejemplo, para hacer tubos de escape, un 70%. Las empresas ya lo notan.
Y eso puede llegar a producir incluso paradas en la producción, como ya hemos visto con el caso de los semiconductores. Había determinadas plantas de productoras, de montadoras de coches que tuvieron que detener su actividad.
Otro sector, el de la cerámica, del que dependen 16.000 puestos de trabajo directos y 40.000 indirectos, también está muy afectado. El 70% de las arcillas que usan vienen de la región de Donbass. Hay temor a un desabastecimiento al que se une ya el impacto del precio del gas. Vicente Manuel Nomdedeu es presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Productos Cerámicos.
La carretera no funciona, el tren no funciona, los puertos tampoco tienen actividad. Es muy complicado estar diciéndole a los clientes: hoy el azulejo vale un poco más. Y al final los clientes buscarán otro proveedor que sustituya al español o un producto sustitutivo.
Si hablamos del gas natural, dice el gobierno que no se prevén cortes en España. Nuestro país no depende del que procede de Rusia, tiene más reservas que otros miembros de la Unión Europea y además están llegando barcos con gas licuado de países como Qatar y Estados Unidos a los puertos españoles.
Cumbre Cibeles para ayudar a Ucrania y a los refugiados. Se trata de abordar la atención y la recepción en la frontera, escuchar las necesidades que ahora mismo tienen y prevén, además de canalizar la ayuda material que se pueda enviar desde Madrid. La vicealcaldesa Begoña Villacís ha convocado a los responsables de la diplomacia de países limítrofes con Ucrania y a las organizaciones humanitarias que trabajan allí. ¿Qué sabemos de este encuentro, Mar García?
Pues sabemos, porque les hemos visto llegar, que a esta cita acuden no solo Ucrania, sino también responsables diplomáticos de Polonia, Eslovaquia, Rumanía y Moldavia, países todos fronterizos con el conflicto y que están también esos organismos internacionales y humanitarios como ACNUR, UNICEF y Cruz Roja, los que están allí prestando ayuda a los que huyen. Todo porque Madrid quiere saber cómo canalizar la solidaridad con Ucrania, en palabras previas a la reunión que hemos escuchado a la vicealcaldesa Begoña Villacís. Hacer las cosas bien, en definitiva, así lo decía.
Es importante que, aparte de las buenas intenciones, seamos capaces de canalizar de una forma eficaz toda esa ayuda. Que seamos capaces de, si entregamos alimentos, pues de garantizar las cadenas de frío que son necesarias. Si entregamos medicamentos, que se haga de la manera más adecuada y, sobre todo, mandar cosas que sean las que estén necesitando en ese momento.
En esto, de hecho, también nos ha adelantado el delegado de Bienestar Social, José Aniorte, que los productos recogidos en las juntas de distrito van a ser organizados para que puedan llegar en buenas condiciones a su destino.
Y va a ser el Ayuntamiento de Madrid, también con Voluntarios por Madrid, que depende del área social, va a organizar y apoyar toda esa recogida para que luego el propio Ayuntamiento pueda mandarlo ahí donde se vayan necesitando las fronteras.
Y es que nos confirma que sigue la llegada masiva de productos de ayuda a las juntas de distrito y también a las asociaciones. En uno de esos puntos ha estado esta mañana la portavoz socialista María Espinar, que ha hecho también esa petición, la de que sea el Ayuntamiento el que pilote la organización de la ayuda.
Que sea el Ayuntamiento, que tiene músculo más que de sobra, el que vehiculice todo ese material en los diferentes puntos de recogida.
De momento a disposición están 80 plazas, recordamos, para refugiados en las caracolas, a las que se podrían sumar otras plazas en hoteles, incluso algún polideportivo, según las necesidades. Esto todo se está poniendo sobre la mesa en esta cumbre, en este encuentro por Ucrania, que continúa todavía aquí en Cibeles.
Seguiremos pendientes de ese encuentro. Gracias, Mar. El Ayuntamiento de la capital, que se moviliza para ayudar a Ucrania, pero no es el único. Varios consistorios madrileños están desarrollando iniciativas, también colectivos vecinales, asociaciones de todo Madrid tienen puestos sus esfuerzos en echar una mano al pueblo ucraniano. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
Varias iniciativas en la sierra para apoyar a Ucrania. En Collado Villalba, el Partido Popular se ha reunido con vecinos ucranianos para conocer sus necesidades y apoyarles en esta difícil situación. Además, han puesto en marcha una campaña de recogida de productos de primera necesidad. Adam Martínez, miembro de la agrupación.
Una recogida de medicamentos y de alimentos de primera necesidad para poder enviar a aquellos afectados y víctimas de esta invasión por parte de Rusia.
También en este municipio, la Asociación de Vecinos del Gorronal se encuentra recogiendo todo tipo de material para ayudar a esta región en conflicto. Guadarrama, por su parte, ha convocado una concentración mañana a mediodía en la Plaza Mayor. En el acto se leerá una declaración institucional condenando la agresión militar por parte de Rusia a Ucrania y declararán el apoyo del municipio a la población ucraniana.
El suroeste se vuelca con el pueblo de Ucrania. Solidaridad en todos los municipios de la zona. Cáritas Villanueva de la Cañada recoge medicamentos en las instalaciones municipales en la calle Paneras número 2. En Majadahonda, el club de rugby ha puesto en marcha una campaña solidaria. Esta semana recoge comida, ropa, toallas, medicamentos también y cargadores de móviles en su sede. En Móstoles, la Peña Barbacana ha iniciado su propia recogida para ayudar a los afectados. El ayuntamiento ofrece asilo a los refugiados. Noelia Poses, la alcaldesa.
Desde el Ayuntamiento de Móstoles nos ponemos a disposición del Gobierno de España para acoger refugiados ucranianos en caso de que sea necesario. Y hemos habilitado puntos de recogida de ayuda en las juntas de distrito.
También han convocado una concentración el próximo domingo 6 de marzo en la Plaza del Ayuntamiento.
En el sur de Madrid, los colectivos de residentes ucranianos de Valdemoro han promovido una campaña de emergencia para ayudar a las víctimas del conflicto en su país de origen. Piden desde material médico a cualquier otro de supervivencia básica, pero también de seguridad ciudadana, cascos y chalecos antibalas, entre otros.
Para los hombres que están luchando ahora mismo.
Estarán recogiendo las donaciones hasta que consigan llenar un camión.
Los puntos de recogida son la parroquia ortodoxa rumana, Santos Mártires, en la zona del hospital parroquia San Vicente de Paúl y las instalaciones de policía local en el centro de emergencias 24 horas.
En Leganés también se han organizado para hacer acopio del material que vayan llevando los vecinos y que pueden entregar en la tienda La Montanera de la calle Juan Muñoz 19. Mientras, Getafe y Parla celebran esta misma tarde dos concentraciones para mostrar su solidaridad con el pueblo ucraniano y su rechazo a la guerra. La primera será a las 5 de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento y la segunda a las 8 en la Plaza de la Constitución.
En el este se han producido concentraciones contra la guerra en la mayoría de grandes municipios. En Alcalá, el alcalde Javier Rodríguez ha querido mostrar su apoyo personalmente a los vecinos de origen ucraniano. El regidor ha prometido colaboración en la acogida para la llegada de sus familiares y además ha ofrecido un local para la recogida de suministros para su envío a Ucrania. Por otro lado, en Coslada se ha celebrado hace apenas unas horas una concentración silenciosa donde vecinos ucranianos han expresado al alcalde la necesidad de más ayuda.
Hay mucha gente española que dice que España ya ha mandado, que eso nunca será, o sea, suficiente, porque allí tenemos muchísimos millones de gente.
Y de forma similar, municipios como Rivas o San Fernando han protagonizado concentraciones en rechazo a la invasión rusa y en contra de la guerra.
En el sureste son las localidades más pequeñas las que se han movilizado para ayudar a la población civil de Ucrania y a los refugiados que huyen de la guerra. En Colmenar de Oreja esta mañana ha comenzado la recogida de pañales, medicinas y comida enlatada, que se pueden llevar a la hospedería rural hasta el jueves de 10 de la mañana a 2 de la tarde. En Villaconejos y en Valdelaguna se centran hasta el viernes en las necesidades de los niños, por lo que solo piden tres artículos: leche en polvo, pañales y toallitas húmedas. En Villaconejos se pueden dejar en el Museo del Melón, mientras que en Valdelaguna se ha habilitado un local en el número 3 de la Travesía de la Mesa. En cuanto al resto de municipios, el único que ha realizado un acto de apoyo a Ucrania ha sido Ciempozuelos. Fue ayer por la tarde en la Plaza de la Constitución y con la presencia de toda la corporación municipal.
El norte de la comunidad se vuelca con Ucrania. Lo hacen con homenajes de recuerdo a las víctimas, como en Tres Cantos, donde estos días han iluminado el ayuntamiento con los colores de la bandera de ese país y donde además también ha convertido su centro cultural en un improvisado almacén de bienes donados por los vecinos. En Paracuellos de Jarama se preparan para salir el próximo 12 de marzo a correr en solidaridad con el pueblo ucraniano. Será en una carrera impulsada junto a UNICEF para recaudar fondos que se dedicarán a programas internacionales. Alberto Campos es el alcalde de Paracuellos.
Los fondos conseguidos se destinarán a programas de UNICEF para la protección de la infancia y adolescencia y paliar la crisis humanitaria derivada de la guerra en Ucrania.
En San Sebastián de los Reyes también mantienen estos días una recogida de productos en la sede de la escuela ucraniana Nuestro Futuro.
David Junquera, Noticias 14 horas.
2 y 27, el PP del futuro coloca hoy su primera piedra. La Junta Directiva Nacional, el máximo órgano entre congresos del partido, ha acabado. Allí todos los dirigentes territoriales, más de 400, han escuchado el discurso del todavía presidente Pablo Casado, un discurso en clave de testamento político, haciendo alarde de gestión y lamentando su salida, que cree inmerecida. Los varones, al tiempo que aplaudían a Casado, abrían la puerta al hombre llamado a sustituirle, el gallego Alberto Núñez Feijóo. Ahí está Flor Carazo. Flor, buenas tardes.
Buenas tardes. Pablo Casado ha defendido su gestión al frente del partido. Ha dicho que tiene la conciencia tranquila y ha reprochado el trato recibido.
Lamento todo lo que haya hecho mal y la situación que han sufrido durante esta semana nuestros militantes y votantes. Y también siento, tengo que decirlo, la reacción que he tenido que sufrir, que es inédita en nuestra historia democrática y que creo, sinceramente, que no merezco ni merecería ninguno de vosotros.
El todavía líder del PP ha reclamado unidad y ha apuntado al presidente gallego Alberto Núñez Feijóo como su relevo.
Su gran labor y la del resto de presidentes, alcaldes y concejales me hace sentir muy orgulloso. Muy en especial la de Alberto Núñez Feijóo, que siempre me ha brindado su lealtad y su amistad, las mismas que él recibirá de mí para lo que decida hacer en el futuro.
Los varones territoriales han coincidido en que hay que arrimar el hombro, en que es necesaria la unidad y en que Feijóo es el candidato ideal para superar esta crisis. Escuchamos a los presidentes de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, y al murciano, Fernando López Miras.
Evidentemente, todos coincidimos en que Alberto Núñez Feijóo representa el futuro del partido por muchas razones, ¿no? Porque es un buen gestor, porque le avala cuatro mayoría absoluta y ahora mismo es la referencia preferida de los afiliados y de la militancia, por lo menos lo que yo he podido sentir, ¿no?, en estos días.
Que yo creo que lo ideal es que haya pues una voluntad mayoritaria por parte de todos los afiliados de unidad y de un consenso que ya se evidenció la semana pasada. Yo creo que lo mejor es que salga un Partido Popular unido, reforzado, sin fracturas, sin divisiones en torno a Alberto Núñez Feijóo.
Y el aclamado para dar el paso adelante, Feijóo ha convocado para mañana al PP de Galicia para anunciar su decisión sobre su candidatura a dirigir el partido.
Y una vez que escuche a mis compañeros, evidentemente yo me dirigiré a mis compañeros del Partido Popular de Galicia y con ellos y a través de ellos a todos los compañeros del Partido Popular de España y, lo más importante, me dirigiré al conjunto de los españoles para trasladarles cuál es mi decisión, que, insisto, la anunciaré donde corresponde. La forma es la garantía de las cosas. Respetemos la forma, respetemos los procedimientos y respetemos las leyes. Y las leyes para el Partido Popular son sus estatutos.
En la reunión, aparte de Casado, han tomado la palabra Cayetana Álvarez de Toledo, el presidente de Castilla y León en funciones Alfonso Fernández Mañueco y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, entre otros.
Entre esas intervenciones a puerta cerrada tras el discurso de Casado, como decía nuestra compañera Flor Carazo, ha estado la de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Un discurso duro en el que ha cargado contra la dirección del PP por protegerse en lugar de intentar ser alternativa a Sánchez. Y además ha pedido dimisiones, Begoña Alarcón.
Sí, se ha quejado de que dirigentes de su partido hayan puesto tanto empeño en investigarla a ella y a su familia y no hacer lo mismo con Pedro Sánchez. Habla de campaña interna para expulsarla de la política y destruirla personalmente. Pide una investigación, quién ha filtrado datos, quién remitió el anónimo a Génova, si fue el alcalde, el de Sotillo de Ladrada, como se rumorea, y sobre todo pide responsabilidades, expulsiones del partido.
Esas personas que han estado constantemente atacando a un gobierno autonómico, que es lo más importante que tiene un partido, evidentemente tienen que ser apartadas. No estoy apuntando absolutamente a nadie porque desconozco quién ha estado en esto. Yo lo que sí que creo es que no se pueden cerrar las heridas en falso.
No se refiere a Casado ni a Teodoro García Egea, aunque en su discurso en la Ejecutiva sí podría haberse referido a él, a García Egea, cuando ha dicho que hay muchos afiliados y dirigentes agraviados a los que se les ha tratado como intrusos en su propio partido porque se les negaba la voz si no se dejaban controlar por el mando. Díaz Ayuso ha sido muy dura al dirigirse a sus compañeros. De Pablo Casado ha dicho esto al salir.
A ver, yo a Pablo Casado le agradezco y le reconoceré siempre que confió en mí en un momento para ser candidata a la Comunidad de Madrid. Es una persona a la que a lo largo del tiempo le he apreciado y creo que después de su salida, del paso que dé, también va a contar con mucho cariño de mucha gente y eso está también bien. No creo que la salida sea hoy, creo que se hace historia con el tiempo.
La presidenta madrileña ha reiterado que su Consejo de Gobierno jamás hizo otra cosa que actuar con rectitud y gran profesionalidad. Ha defendido de nuevo su honorabilidad, jamás benefició a ningún familiar y mucho menos suyo. La comunidad es clave para el Partido Popular Nacional y ahora se enfrenta, dice Ayuso, a un desgaste insoportable, pero se compromete a seguir trabajando para el partido apoyando a Núñez Feijóo.
Ha habido guiños precisamente entre Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso. La implosión del PP de Casado se precipitó por la sospecha que se vertieron desde Génova en referencia a los negocios del hermano de Isabel Díaz Ayuso con la Comunidad de Madrid. Hoy en la Asamblea se sigue hablando del contrato de mascarillas por el que Tomás Díaz Ayuso recibió 283.000 euros. Los partidos de la izquierda siguen insistiendo en la necesidad de una comisión que audite los contratos de emergencia. Pepe Frutos.
Sí, la izquierda no se rinde tras ver rechazada por segunda vez en la mesa su propuesta de comisión de investigación. La van a volver a solicitar y los socialistas incluso han llegado a ofrecer no aludir al tema del hermano de Ayuso fuera de esa comisión si el PP propicia su creación. Juan Lobato.
Yo no diré ni una palabra públicamente sobre este asunto si se acepta la comisión de investigación hasta que ésta finalice sus trabajos y haya conclusiones. A esto me comprometo.
El PSOE pedirá además amparo a la mesa y estudiará con los otros grupos de izquierda cuándo reiterar la petición. María Pastor Más Madrid, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
¿Cómo se ha hecho uso de esa figura de contratación de emergencia? Vamos a seguir insistiendo y el Partido Popular se va a tener que cansar de poner excusas.
No va a poder esconder las presuntas comisiones que se ha llevado su hermano y quizá algún otro familiar.
El PP, en cambio, asume la tesis de la mesa. Alfonso Serrano.
En los regímenes democráticos las comisiones de investigación no son prospectivas, a ver si encuentro algo. Tienen que ser con un objeto claro.
Vox sigue absteniéndose, pero Rocío Monasterio no descarta un futuro cambio.
No creemos que proceda, lo cual no quiere decir que si las cosas evolucionan en un futuro, ya veremos lo que pasa en esta Cámara.
La izquierda, mientras, recopila datos para una posible tercera visita a la Fiscalía Anticorrupción.
El plan de acción contra las bandas juveniles sigue activado y funcionando. Desde Delegación del Gobierno están contentos con el dispositivo que ha permitido hacer más de un centenar de detenciones. Tras sus primeras semanas operativos, sus responsables van a modularlo para activarlo en nuevas zonas y desactivarlo en otras. Raquel Ruiz.
Sí, la delegada de Gobierno, Mercedes González, se ha mostrado satisfecha con estos resultados obtenidos tras la activación del plan contra las bandas juveniles. Por ello, el plan se mantiene en el tiempo, aunque con alguna modificación que ha anunciado la delegada.
Que en ese balance vamos a sacar de este operativo los distritos de Hortaleza y de Fuencarral, porque no hay actividad de bandas y no ha habido ningún incidente durante todos estos días que hemos tenido esta operación, y se incluirá al municipio de Alcorcón.
Parla se mantiene también dentro del operativo y la delegada ha querido felicitar al municipio por haber sabido, dice, atajar el problema de raíz.
La raíz está en los colegios. La Policía Nacional está dando charlas en los centros educativos, en los colegios y en los institutos, tanto a los alumnos como a los padres como a los profesores. Y además los agentes tutores están monitorizando a los chavales que están integrando estas bandas y lo están poniendo en contacto y lo están comunicando a los colegios y a los institutos y a sus familias.
Sobre el asesinato de Atocha, todavía sin esclarecer, la delegada asegura que sigue siendo una prioridad dentro de la investigación policial.
650 estudiantes madrileños van a participar desde hoy en un encuentro itinerante que persigue concienciarles sobre los riesgos que implica consumir alcohol o estupefacientes y ponerse al volante. Policías, bomberos, víctimas de accidentes de tráfico alertan a los chavales de los peligros a los que se exponen al conducir ebrios. Este roadshow, para hoy en Fuenlabrada, va a leccionar a los chicos. Paloma Nolasco.
2 horas para visibilizar las consecuencias de acciones temerarias con testimonios de víctimas reales como el de Nuria.
Tengo mucha suerte, os puedo contar lo que me sucedió, pero como veis estoy en una silla de ruedas y bueno, pues tengo que vivir ya toda la vida con ella.
Antes, en el escenario del Teatro Tomás y Valiente, un joven recrea el comienzo del fin de semana en una discoteca y el trágico desenlace. Le acompañan un policía, bombero y un médico del 112.
El chico tenía que venir detenido, ¿vale? El chico había matado a esa chica.
Había bebido un poco todos y venían un poco deprisa. ¿Sabéis lo que significa eso? Que no es un poco.
Harto de poner estas mantas en cuerpos sin vida extendidos en la carretera. ¿Sabéis lo que se queda debajo de esas mantas? Se quedan proyectos que nunca se van a realizar.
En el patio de butacas, estudiantes de 4 institutos asisten a la propuesta multimedia de efectos especiales, imágenes impactantes y testimonios conmovedores.
Me ha impactado bastante y eso que me da para abrir los ojos de... No debería hacer esas cosas en un futuro cuando tenga el carné o si veo si es algo de fiesta.
Esperaba que nos contasen experiencias, pero así tan fuertes, porque según te lo cuentan te lo vas imaginando y tiene que ser duro pasar por cada una de esas cosas.
La iniciativa funciona, es la cruda realidad. Óscar de García, inspector de la policía local.
Que la gente vea la realidad de lo que supone un accidente de tráfico desde cualquiera de esos ámbitos es importante para concienciarlo.
Más de 5.000 jóvenes de Fuenlabrada han asistido ya a este programa de seguridad vial.
Han vuelto las barras a la Comunidad de Madrid. Era una de las últimas restricciones COVID que mantenían en vilo a la hostelería. Los clientes agradecen recuperar el consumo de pie o acodados a la vera del camarero y los empresarios esperan que esto suponga el impulso definitivo para la recuperación del sector. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque Madrid es muy de barra, dicen los hosteleros.
A los ingleses, a los extranjeros, más sentaico, pero al español, nos gusta mucho para la barra. Y comernos la oreja, comernos el chorisico, con la cevesica, hablando. con el camarero, con la barra.
El director de Hostelería Madrid, Juan José Blardoni, asegura que en los bares estas barras suponen un 25% de la facturación. Por eso el paso es importante, aunque en el camino ya se han quedado muchos negocios.
En este camino hemos perdido en torno a un 10% de las empresas madrileñas. Estamos facturando ahora mismo un 80% de la facturación pre-COVID. Y claro, bueno, pues nos quedan lastres. Tenemos que pagar, pagar todos los ICOs que se han solicitado, préstamos personales, hay mucho endeudamiento, pero es verdad que nuestro mayor apoyo siempre han sido los ciudadanos. Los madrileños en esta pandemia nos han acompañado y han seguido consumiendo y por eso estamos aquí.
Los madrileños agradecen recuperar esta costumbre que tanto han echado de menos.
Yo creo que las barras son fundamentales en este país para estar, para poder compartir, y yo creo que todo con cuidado se puede volver a estar y es bueno para la sociedad.
A mí me parece bien, creo que ya hay que normalizar un poco todo y bueno, mientras que ya las cifras sean las que son, pues yo pienso que hay que hacer vida normal.
Esta es por lo tanto la novedad, ya se puede consumir en barra y de pie y se aplica en bares, restaurantes, salones de banquetes y también en cócteles.
Potenciar el bienestar animal y la venta de carne madrileña es lo que busca la nueva campaña de la Comunidad de Madrid destinada a defender al sector ganadero, una campaña que se ha presentado hoy en Los Molinos, Begoña.
Por nuestros ganaderos, así se llama esta campaña, con la que la comunidad reivindica la excelente calidad de la producción cárnica madrileña y el bienestar animal como principio de las explotaciones ganaderas en la región. El Ejecutivo de Madrid agradece a los ganaderos su contribución. Paloma Martín es la consejera de Medio Ambiente.
Gracias por producir una carne de extraordinaria calidad. Gracias por garantizar el bienestar animal y conservar la biodiversidad. Gracias por crear puestos de trabajo y evitar el despoblamiento del mundo rural.
La Comunidad de Madrid traslada su apoyo a los profesionales del sector frente a los ataques del Gobierno central, a una actividad profesional ya de por sí castigada por la subida de los costes de producción, el precio de la luz y la falta de suministros. Madrid cuenta actualmente con 17.800 explotaciones ganaderas. Somos la sexta región de España en producción de carne. El sector facturó en 2020 1.500 millones de euros, un 5,5% del total nacional. La campaña arrancó ayer, estará activa hasta el 14 de marzo.
Los vecinos del entorno de la Puerta del Sol no terminan de ver con buenos ojos el proyecto de reforma para la plaza. Aplauden la peatonalización definitiva, pero echan de menos algún lugar en el que sentarse, un poco de sombra y elementos carismáticos para un punto neurálgico de la capital, Fátima Sotorrío.
Un horno en el que no se podrá estar de día cuando haga calor porque no habrá sombra bajo la que cobijarse. Así ven algunos habitantes del barrio de las Letras cómo va a quedar la Puerta del Sol tras la remodelación. Un espacio muerto y sin personalidad, según Víctor Rey, presidente de la asociación vecinal.
Hay soluciones para que haya un manto de una estructura con vegetación y por tanto de frescura, de sombra, etcétera, a la plaza, y eso ni siquiera se han contemplado. Se vuelve al principio de siempre, es decir, pues una zona llana, llena de cemento, llena de hormigón, que hace imposible que la gente pues esté ahí más de 10 minutos en verano o en primavera. Con el calor que hace en Madrid, eso se convierte en auténtica ratonera.
Árboles no pueden plantarse porque debajo están los túneles del metro y cercanías, y el error histórico nunca termina de subsanarse en gran medida porque Sol es bien de interés cultural y hay que instalar elementos que guarden una coherencia con el lugar, según el ayuntamiento. Una pena, asegura Héctor Grat, también de la Asociación de Vecinos.
Va a invertir 10 millones de euros en realidad en una reforma que solo viene a servir al Hotel de Canalejas. En realidad, hacer una reforma cosmética para dejarla todavía más plana y más vacía.
Una vez empiecen, las obras durarán 12 meses.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Las políticas para descontaminar el centro de las ciudades dan hoy un paso más con la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible. El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto que va a permitir a los alcaldes cobrar una tasa para entrar en coche al centro de las ciudades. No estamos tan lejos de esa norma. En Londres se cobra desde hace años y en estos momentos ya cuesta el equivalente a 18 euros, Noelia Antoria.
Sí, la Ley de Movilidad Sostenible pretende descarbonizar el transporte, combatir el calentamiento global y mejorar el aire de las ciudades. De hecho, va a permitir que los ayuntamientos puedan aprobar una tasa para la circulación de vehículos en las zonas de bajas emisiones, un pago para acceder al centro de la ciudad. Raquel Sánchez es la ministra de Transportes.
Para contribuir a la reducción de emisiones y a la mejora de la calidad del aire.
En el texto, el Gobierno se compromete también a impulsar transportes verdes, como el uso de la bicicleta, y se va a obligar a las empresas de más de 500 trabajadores a que dispongan de planes de movilidad sostenible para ir al trabajo. El anteproyecto no define en ningún caso pagos por el uso de carreteras. El Ejecutivo también ha aprobado hoy el currículo de primaria, incluyendo la asignatura de educación en valores cívicos y éticos, aumentando las horas en las asignaturas en detrimento de la religión y estableciendo la perspectiva de género en todas las materias. Se aplicará en los siguientes dos cursos académicos.
El Supremo ha suspendido el juicio contra la diputada de la CUP, Eulalia Reguant. Estaba acusada de desobediencia por negarse a contestar a Vox en el juicio del procés. El motivo de la suspensión es que fue un juzgado madrileño quien instruyó la causa y ella es aforada. En cualquier caso, no ha faltado la comitiva de apoyo independentista, Lupertiz.
Llegó vio y se marchó por un error de trámite. El juicio fue acordado en Madrid y acusaba a la Fiscalía Provincial. Pero Eulalia Reguant ya era diputada de la CUP y, por tanto, no eran esos los órganos competentes. Se subsanará y volverá al Supremo. En cualquier caso, ella dice que lo importante es la lucha contra el fascismo.
Lo que sí que queremos dejar claro es que la lucha contra la extrema derecha y contra el fascismo es urgente, es necesaria y que es importante organizarnos no solo en procesos judiciales o en las instituciones, sino también en las calles, construyendo comunidad y construyendo barrios y pueblos libres de fascismo.
Fue esa lucha lo que la llevó a no responder a Vox en el juicio del procés, estando obligada como testigo. Por ello puede enfrentarse a una condena que implicaría la pérdida de su escaño. Representantes de los partidos independentistas catalanes la han apoyado y de paso han denunciado lo que consideran una causa general contra ellos. Dicen que la solución no es la represión, sino la amnistía y el derecho de autodeterminación.
Noticias 14 horas. David Junquera.
El Ayuntamiento de Madrid pone en marcha un servicio pionero de acompañamiento profesional para jóvenes. El consistorio se alía con una consultora para orientar a jóvenes vulnerables. Los mentores van a ser otros jóvenes de 18 a 30 años que han logrado despegar en el mundo laboral. Mar García.
Son los nuevos mentores, quieren compartir su suerte con otros, los que no han encontrado todavía su camino en la vida. Jóvenes ayudando a otros jóvenes, orientadores voluntarios que sí que han encontrado esa salida laboral, que ahora ayudan a los que han dejado sus estudios, que no saben qué hacer ni tienen un futuro cercano. Tienen entre 18 y 30 años, son ya 60 los que esperan un mentor. José Aniorte, delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social.
Jóvenes ahí entre 18 y 30 años, todos ellos, que están sobre todo en barrios del sur y del este de la ciudad de Madrid, que nosotros llegamos a ellos a través de los distintos programas que tiene el área y que, sobre todo, el punto en común es que viven una situación de vulnerabilidad. Y eso le lleva al final a jóvenes de hoy, cuando se une una situación de vulnerabilidad, a que puedan caer en una situación de desorientación profesional, que no sepan qué hacer con su vida.
Lo pone en marcha el Ayuntamiento con la fundación de la empresa Iguay, un proyecto de mentoría joven. José Luis Risco es socio responsable de la iniciativa.
Juntos, generaciones parecidas que utilicen el mismo lenguaje y que se vean próximos, no haya un gap generacional que a veces nos genera nuestras propias barreras. Y creemos que nosotros, con una edad media que nos llega a los 30 años, podemos ofrecer esa ayuda.
Jóvenes que asesoran a jóvenes en Madrid, convenio que quiere prolongarse en el tiempo y que arranca ahora.
Después de 9 meses cerrado, el Centro Cultural La Pocilla de Galapagar reabre hoy sus puertas tras una reforma, Toni Dacuña.
Han concluido las dos fases de la reforma integral que se planteó para este epicentro de la cultura de Galapagar. Rosa María Encuentra es la concejal del área.
Lo que se ha hecho ha sido un arreglo durante 7 meses de la renovación y el acondicionamiento del sistema de ventilación y climatización y también el arreglo de la cubierta del centro cultural.
Después de 15 años sin reformas, problemas como las humedades impedían el desarrollo de la actividad de la pocilla.
Tenía goteras desde hace más de 25 años que no habían sido resueltas. El agua caía a cubos, a chorros, y lo que hizo fue destrozar la mayor parte de las clases, la de pintura, la de cerámica, todas estaban totalmente destrozadas y no se podía dar clase.
Aunque todavía quedan actuaciones por llevar a cabo, como explica Encuentra.
Todavía falta por hacer la obra del teatro, que es otra obra que la haremos posteriormente. Estamos poniendo manos a la obra para ver si nos ayuda la Comunidad de Madrid a financiarla. Y si no, pues lo haremos con nuestra remanente tesorería de este año anterior.
Para la reforma del Centro Cultural de Galapagar se han destinado en total más de 600.000 euros.
Vecinos de Móstoles aseguran vivir una pesadilla cada noche desde hace 8 años debido a la música de 2 discotecas que hay en los bajos de sus edificios en la Avenida de Portugal. Lo califican de tortura acústica y a eso añaden los altercados en la calle. Han decidido contraatacar pagando a los locales con la misma moneda. Ángel García.
frente al ruido de los bares de copas que tiene debajo de casa, Amaya canta. Es su protesta pacífica contra 8 años de ruido y denuncias que no llegan a ninguna parte.
Porque es un bucle de sonometría, sanción, apercibimiento, cierre del local y a los 6-8 meses están abiertos de nuevo, aparecen otros que cogen las riendas de la explotación del negocio, abren, le cambian el nombre, cambian la plaquita y esto sigue para adelante.
8 años, dicen, sin poder pegar ojo hasta las 6 de la mañana de jueves a domingo.
Es que tú te pones en la cama, te echas y eso dices, madre mía, ¿cuándo terminará? Es insoportable, retumba el suelo. Han venido de fuera a mi casa y dice, ¿siempre es así? Y digo, siempre. Y dice, pues vende el piso, hija.
Queremos tener una noche tranquila, en paz, como la tienen ellos en sus casas. Porque estoy segura que ninguno de los que explotan ese negocio, ni los que trabajan ahí, tienen ese ruido durante la madrugada.
Por no hablar de las peleas y la suciedad que causan en el exterior de los locales.
Bueno, las peleas a mí me molestan. En cuanto abres la ventana ya tienes follón. No el ruido de la música, a la vuelta. En la rinconada que hace la calle, ahí defeca, nadie orina, nadie hace de todo.
La única solución que ven estos vecinos es que les cambien las licencias y solo pueden abrir hasta las 12 de la noche como cualquier bar.
Los padres de un centro de educación especial de Aranjuez se movilizan para que no despidan a la monitora que acompaña a sus hijos en la ruta escolar de autobús. Jaime Domínguez.
Un grupo de niños con discapacidad acude cada mañana al Centro de Educación Especial Príncipe de Asturias de Aranjuez desde Valdemoro. En su trayecto en autobús les acompaña una monitora que se ha convertido casi en su segunda madre. Sin embargo, a esta trabajadora se le acaba el contrato el próximo 23 de marzo y la ETT para la que trabaja no puede renovarla. Bárbara es una de las madres afectadas.
Para cualquier persona ir un viaje en autobús es algo normal, pues para nuestros niños que tienen discapacidad pues es algo con mucha dificultad y no les supone algo normal. Entonces necesitan una persona que les acompañe, que les entienda y que sepa tratarles correctamente. Entonces queremos quejarnos los papás de esta ruta, que por favor, que se les tenga en cuenta que estos profesionales son muy necesarios y que no se les puede estar cambiando y menos en mitad de un curso escolar.
Tanto el centro como los padres se han dirigido a la empresa de autobuses que presta el servicio y a la Comunidad de Madrid para que traten de encontrar una solución, al menos hasta el final de curso, por el bien de los niños. Hasta el momento no han obtenido ninguna respuesta satisfactoria.
Noticias 14 horas. ¿Sueñas con dedicarte al cine de animación, la ilustración, el diseño de tatuajes o los videojuegos? En SDIP Escuela de Arte llevamos 40 años formando a profesionales para cumplir sus sueños. Ven a visitarnos del 2 al 6 de marzo en aula. www.sdip.com. El partido de la onda con el deporte madrileño.
El jueves 3 de marzo es el Día Mundial de la Remontada en el Partido de la Onda.
Desde las 9 de la noche, el Rayo Vallecano buscará ante el Betis en el Benito Villamarín dar la vuelta al 1-2 de la ida de las semifinales de Copa.
El Estadio de la Cartuja y Sevilla les espera el 23 de abril y el Rayo es un experto en remontadas.
Sonido Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es. Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, y se lo agradezco.
He dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje.
¿Sí?
Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Ya viene por aquí, engalanada, para hablarnos de moda y de cultura, Isabel García Regadera.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Pues si febrero ha sido el mes del arte contemporáneo en Madrid, hoy le damos la bienvenida a marzo, que va a ser sin duda, como ya apuntas, el mes de la moda. La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid celebra su edición número 75. Del 9 al 13 de marzo, la Semana de la Moda volverá a convertir Madrid en la capital del diseño internacional. Tanto en el recinto de IFEMA como en distintos puntos de la ciudad se podrá disfrutar de los desfiles y las presentaciones. Esta edición contará con 44 diseñadores y firmas en su calendario y Redondo Brand, Inés Suelves y Feli Campo van a ser las tres firmas que se estrenarán en la pasarela. El Teatro de la Zarzuela rescata del olvido el drama lírico en tres actos Tabaré, de Tomás Bretón. Podrá verse en versión concierto los días 4 y 6 de marzo. Daniel Bianco, director del Teatro de la Zarzuela.
Se trata de una obra de madurez de Bretón que sintetiza el lirismo melódico de la tradición italiana, el tratamiento armónico de la ópera wagneriana y sonoridades propias del impresionismo. El propio Bretón la consideraba como su obra más personal y el tema no puede ser más particular. Es la lucha entre los indios charrúas en el siglo XVI, en lo que hoy es la República Oriental del Uruguay, y los españoles.
Nuestro compañero Manolo Calderón nos hace de guía en la muestra Conexiones en la colección telefónica.
La tercera planta del espacio Fundación Telefónica alberga una exposición que fusiona por primera vez los tres grandes bloques de los fondos de la Fundación Telefónica, en una muestra que reúne 90 piezas de la colección de arte, 36 piezas del patrimonio tecnológico y 50 piezas del archivo. Obras de Juan Gris, Antoni Tàpies o Eduardo Chillida dialogan y conviven con piezas únicas del patrimonio tecnológico de Telefónica, como un transmisor de onda corta de radio de 1926 o con fotografías de Alfonso. Carmen Morenés es la directora general de Fundación Telefónica.
Que propone esos vínculos entre aspectos que parecen muy diferenciales. Nuestra colección de arte, principalmente arte cubista, por otro lado también nuestra colección industrial, que recoge todo ese patrimonio industrial de la compañía y ese también conocimiento histórico de los 100 años de Telefónica, donde se refleja muy bien también la historia de este país.
La colección Telefónica es una de las recopilaciones artísticas privadas más importantes de España.
Llega esta semana al Teatro Pavón El último baile de Miss You, una obra inspirada en la vida de Amparo Muñoz, Miss Universo en 1974, pero que también representa a otras muchas mujeres. Escrita y dirigida por Ángel Caballero, que esta mañana hablaba con Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Mujeres que han sufrido, que han sufrido algún tipo de violencia, que han tenido que callar por miedo a pensar que no iban a ser escuchadas.
Mar Regueras protagoniza esta función junto a Kenseth Peris y al propio Caballero.
Bueno, yo interpreto a un escritor biógrafo que va a entrevistarse con Miss You para hablar un poco de su vida, para escribir un libro de memoria sobre ella, y ella al principio pues está como un poquito recelosa, ¿no?, de contar su intimidad, algunos aspectos de su vida, pero bueno, poco a poco ellos se van conociendo y al final ella le acaba confesando algunos de los misterios que la han acompañado durante toda su vida.
A menudo recuerdo.
Y otra visita que hemos recibido esta mañana es la de Manuel, Óscar y Raúl, los integrantes de Café Quijano. Manhattan es el título del tema que da nombre al nuevo álbum de Café Quijano.
Desde luego aquí hemos dejado el alma y todo lo que sabíamos hasta ahora, mucho, poco o regular, y quizás sí es el disco que tenemos en la cabeza que pueda ser el más completo.
Nos quedan 3 minutos de informativo. Vamos a repasar lo que les hemos contado en esta hora con la ayuda de Elia Fernández. Llegan a España los primeros refugiados ucranianos.
Han sido atendidos por los servicios del Ayuntamiento de Madrid, según ha avanzado la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Los primeros 45 ucranianos al albergue, o sea, al curso de las caracolas, de los cuales se han quedado 45, pero ya han sido atendidos los primeros 45, de los cuales se han quedado 15, disculpen.
Luego el ayuntamiento ha rectificado esa cifra, se han quedado 18. La invasión de Rusia deja, según Naciones Unidas, al menos 136 civiles muertos, entre ellos 13 niños, y unos 400 heridos, además de 660.000 desplazados. El gobierno ruso asegura que seguirá con sus ataques y el presidente ucraniano ha pedido hoy más apoyo al Parlamento Europeo. La portavoz del gobierno español, Isabel Rodríguez, se ha referido al envío de armas de nuestro país a Ucrania.
España va a enviar armas directamente a Ucrania. Lo haremos dentro del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz. Somos el cuarto país de la Unión que más aporta a ese fondo. Por tanto, España está contribuyendo con dotar a Ucrania de medios ofensivos para defenderse de su agresión sufrida por Rusia.
Nueva etapa en el Partido Popular.
La Junta Directiva Nacional ha convocado el Congreso Extraordinario los días 1 y 2 de abril en Sevilla. Pondrá punto y final a la era de Pablo Casado, que hoy se ha despedido con estas palabras.
Lamento todo lo que haya hecho mal. Y también siento, tengo que decirlo, la reacción que he tenido que sufrir y que creo, sinceramente, que no merezco. Siempre he antepuesto los intereses del partido a los míos. Tengo la conciencia muy tranquila, llena de agradecimiento, sin rencor ni frustración.
Alberto Núñez Feijóo anunciará mañana su decisión sobre su candidatura a presidir el partido.
Una vez que escuche a mis compañeros, evidentemente yo me dirigiré a mis compañeros del Partido Popular de Galicia y con ellos y a través de ellos a todos los compañeros del Partido Popular de España y, lo más importante, me dirigiré al conjunto de los españoles para trasladarles cuál es mi decisión.
Isabel Díaz Ayuso exige responsabilidades.
La presidenta madrileña ha cargado contra quienes han apoyado la campaña contra ella por los contratos relacionados con su hermano y pide su expulsión del PP.
Esas personas que han estado constantemente atacando a un gobierno autonómico, que es lo más importante que tiene un partido, evidentemente tienen que ser apartadas. No estoy apuntando absolutamente a nadie porque desconozco quién ha estado en esto. Yo lo que sí que creo es que no se pueden cerrar las heridas en falso.
La izquierda en la Asamblea Regional sigue insistiendo en que una comisión investigue los contratos de emergencia de la Comunidad de Madrid.
Pues acaba este informativo 14 horas en Onda Madrid. Volvemos mañana. Se quedan ahora con Madrid Trabaja. Muchísimas gracias por escucharnos. Y recuerden que esta tarde tienen Enfoque con Félix Madero y Madrid Directo con Nieves Herrero.